España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Ciudadanitis, no parar de pensar en el elefante naranja.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Eso es el mercado, amigo. O sea...
¡Renta dorada!
Ja, ja, señor Gabilondo.
Ya está bien que se intente tumbar a una persona honrada que se ha dedicado a trabajar por su ciudad desde que es alcaldesa de la misma, noche y día, y pretendan derrocarla de esta manera.
¿Por qué me decís esto? Es porque soy negra, ¿verdad?
No, exactamente, no por eso. Vamos a pasar lista a Toni Martínez.
Hola.
Especialistas secundarios.
Buenas tardes.
El Mundo Today.
Hola.
Nere Aróstegui.
Hola.
Lucía Taboada.
Hola.
Susana Ruiz.
Hola.
Señor Cheto. ¿Eh? Iñaki de la Torre.
Hola.
Estará. Hola. Estará. Iñaki. Hola. Bueno, espero que llegue. Espero que llegue porque a las 6 yo dejo la ventana y nos marchamos a Canarias.
Anda.
Bueno, claro. Sí,
anda,
porque hay que hacer el programa mañana, hay que llegar a La Graciosa, hay que coger un avión, luego un barco.
Pues que
en fin.
Era aquello de la gracia,
claro.
Obligatorio que Iñaki llegue.
Bueno, claro, en fin. Sí, sí.
Imperativo, claro.
Imperativo. Venga, imperativo. ¿Qué pasa?
La noticia de la guerra comercial entre Europa y Estados Unidos parece una de esas pruebas para cazar la agilidad mental. Una prueba de señale qué palabra está de más en este grupo de palabras. La noticia es que Estados Unidos impondrá aranceles a productos españoles como vino, queso, aceite y aviones. Aquí no van los aviones, tendría que haber dicho melones. Parece como la decisión de un loco diciendo voy a poner aranceles a cosas. Y si le aparece un genio de la lámpara de poner aranceles y le dice solo puedes poner aranceles a cuatro cosas. Y Donald Trump, joder, solo cuatro. Pues queso, ¿qué más? Aceite. Queso, aceite. Otra cosa, vino. Venga, la última. ¡Joder, no me sale! ¡Di otra cosa! ¡La que sea! ¡Ya que sé! ¡Lo que tenga! ¡Aviones!
A little bit of Monica.
Donald Trump.
A little bit of Erica.
Donald Trump.
A little bit of Rita.
Donald Trump.
La presencia de los aviones en este grupo de palabras la ha explicado esta mañana José Luis Sastre.
¿De dónde viene esta guerra que tiene también Washington con nosotros, con Europa?
Pues viene de hace 15 años, por resumirlo mucho. Europa tiene un fabricante de aviones, Airbus, y Estados Unidos tiene a Boeing. Se quejó Washington de que la Unión Europea daba mucha subvención al suyo, a Airbus, y eso dejaba al americano en desventaja. Ayer falló la Organización Mundial del Comercio. Dijo que, en compensación, Estados Unidos va a poder imponer aranceles, que es la palabra mágica para Donald Trump, aranceles a productos europeos por valor de casi 7.000 millones de euros. Lo que conocemos ahora, hemos conocido esta noche, es la lista de esos productos.
Y eso puede afectar a las exportaciones en general y, en el caso español, toca en especial al sector agrícola.
¿Al sector agrícola? Y a los aviones. Todo tiene explicación si se escucha la radio. Bueno, todo. En Madrid, claro, en Madrid, el foco de la política está siempre puesto en Cataluña, pero el mambo de verdad, el mambo bueno, está en Madrid. No en el Madrid concepto, el Estado, todo esto que también tiene sus cosas, pues están los jueces del Tribunal Constitucional como en Sálvame.
No, eso me ha dicho, por eso
me parece. Me gusta transmitir ese mensaje, me parece una suciedad.
Pero no, ese Madrid no. Donde está el mambo de la política en España es en Madrid-Madrid, el Madrid regional. Vamos a escuchar, bueno, la frase del día, probablemente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, alertando sobre próximas quemas de iglesias por la izquierda. No que las vayan a quemar empezando por el lado izquierdo, sino que después de desenterrar a Franco, la izquierda puede sentir la tentación de quemar iglesias.
Apenas tengo contacto con los estupefacientes.
Bueno, escuchamos esto.
¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36.
Pero bueno. Pero es que el vicepresidente del gobierno de Madrid ha mejorado esa frase, pero esto ya lo vamos a escuchar después porque hay novedades en la desnarración de goles. El lunes, Lucía Taboada nos trajo aquí la innovación de Carrusel, que era desnarrar un gol, acción de narrar un gol hacia adentro, un gol ya cantado pero anulado por el VAR. El gol absorbido sonó así en Carrusel.
¡No!
Como era un partido, como era un Lugo Tenerife, nuestros compañeros de Radio Lugo crearon un tutorial sobre el verbo desnarrar.
Y comenzamos a aspirar hacia adentro, intentando pronunciar la O y la L.
Bueno, yo ayer me equivoqué porque sugerí que para deshacer el gol lo mejor sería pronunciarlo al revés, como LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Solicitamos la colaboración de los oyentes que nos han enviado goles invertidos. Este nos lo ha mandado Yasmina de Alicante. Suena así. Y vais a ver que es muy bueno porque si invertimos el gol invertido, el gol que Yasmina nos ha enviado, lo invertimos para convertirlo en gol natural, suena así. Claro, es un mejor, gol mejor, natural, mejor, mejor es un, que claro, es un gol natural casi perfecto.
En África,
pero
poco.
Creo que tienen razón en, creo que tienen razón en Radio Lugo. No se trata de ir hacia atrás en el tiempo, sino de deshacer la narración. Exacto. Por eso hay que absorber el gol que has expulsado. Bueno, exacto, haberme lo dicho ayer, me habría ahorrado todo esto. Hay que absorber el gol. Claro, pero bueno. Todo esto, eso es, todo esto son teorías. Depende de lo que diga Isaías.
Venga, teorías, Isaías y Twittería.
El arcano de la ventana.
Venga, vamos a las Twitterías. 3 de octubre y hace calorazo. Xavi Benputa hace una advertencia también.
Este año a lo mejor es el primero en el que se desmaya un empleado municipal por el calor mientras cuelga la iluminación de Navidad.
En Vigo es posible.
También, ¿verdad?
Lo he pensado.
Vamos ahora con una de romanticismo a la Martínez Almeida. Tuitea Alba Ibaye.
Cariño, eres lo mejor que me ha pasado después de haber ingresado en la Unión Europea.
Tuit de Samu González o cuando tu determinación es, digamos, algo blandita.
¿Vas a ir hoy al gimnasio? Sí, tío. ¿Qué vas a entrenar? ¿Tren superior o inferior? Tren extremeño. No vas a ir, ¿no? No.
Raúl Salazar es padre primerizo y claro, pues está con dudas el hombre.
Hace 3 meses que tuve mi primer hijo y tengo una pregunta para los padres con más experiencia. Lo del día más feliz de mi vida, ¿eso cuándo llega?
Y acabamos con Retuinterías, que tiene un problema que solo puede solucionar Isaías Lafuente.
He perdido mi diccionario de antónimos y ahora me siento seguro, confiado, tranquilo, sosegado, quieto, sin turbación, impávido y sereno. No, lo otro.
Lo otro. Lo otro son las noticias del Mundo Today. Venga, marchando.
Pedro Sánchez asegura que lo ha comprobado y un gobierno en funciones puede bombardear Cataluña. De hecho, los jueces me han sugerido cosas mucho peores que podría hacerle a Cataluña sin que pasara nada, ha añadido el presidente. La Guardia Civil detiene a varias familias que estaban jugando al juego de mesa de pasapalabra.
Las autoridades han confiscado ya una docena de roscos que siguen vendiéndose en el mercado negro. El Supremo también obligará a los españoles a dejar de decir pasapalabra.
Un vibrador que susurra expresiones como igualdad salarial o conciliación familiar provoca el orgasmo en menos de 2 minutos.
El aparato se coloca en el oído y empieza a recordar que poco a poco se van conquistando parcelas anteriormente reservadas al patriarcado.
Última hora, Armand, cuéntanos.
Nacho Vidal se presentará a las generales con más parrus.
Gracias, Armand. Vamos ahora con algunos titulares breves.
¡Fuera! ¡Fuera!
Sony retira de la venta la PlayStation 4 hasta que Brian Lambert de Arizona le levanten el castigo.
Una diputada de Vox abandona Vox sorprendida de que Vox sea Vox.
Disney rueda a La Dama y el Vagabundo con un vagabundo real.
Crean una hamburguesa vegana tan realista que tienen que matar a una vaca cada vez que alguien la pide.
Los barceloneses descubren atónitos que Ada Colau es un turista disfrazado.
Tras el éxito de Mientras dure la guerra, Miguel de Unamuno pasará a formar parte del universo cinematográfico Marvel. Meet me southeast on the downbeat with your khaki string vest intact.
Though you're handsome, there's a red sun, and I can't help wonder what's next. Then you ask me, what do you want from all our weekends and whiskey sour? Told you I don't vouch for love, G. It takes too much of my power.
En España no lo estamos haciendo bien, ya lo dice el refrán. Mucho Quintorra y poca Díaz Ayuso deja el noticiario triste y confuso. Vamos al tema, desenterramos a Franco.
Pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón.
Que el Tribunal Supremo tiene que volver a decidir sobre el desentierro de Franco. ¿Qué será lo siguiente? ¿Se empieza desenterrando a Franco? ¿Y a dónde vamos?
¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36...
Se empieza desenterrando un dictador y se acaba quemando parroquias. Es, en realidad, la segunda medida de la ley del Judido Sánchez.
¡Judido Sánchez!
Que dice, artículo primero, desenterrar a Franco. Artículo segundo, quema de iglesias.
¿Alguien tiene drogas?
El vicepresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio Aguado, se ha comprometido a evitar que ardan parroquias. Vamos a explicarlo porque si no parece que nos lo estemos inventando. El vicepresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio Aguado, que es de Ciudadanos, ha dicho que en 1936 ardían parroquias y que esto es un hecho objetivo. Y que el Gobierno de Madrid va a trabajar para evitar que vuelvan a arder en 2019. Y que eso también es un hecho objetivo, aunque no ha detallado memoria económica de este plan de seguridad parroquial. Este es Ignacio Aguado.
Bueno, que en el año 36 ardieron iglesias, eso es una certeza, una realidad, y lo que también es una certeza y una realidad es que desde este gobierno regional vamos a hacer todo lo posible para que no vuelvan a arder en 2019 como consecuencia de que haya alguien que quiera imponer su ideología sobre otras.
Está a caer, esto está a caer. Es una certeza que el gobierno de Madrid va a hacer todo lo posible para evitar que ardan iglesias. Los diputados de Vox en la Asamblea de Madrid deben estar pasándolo mal. Les están pasando por la derecha. Es una situación un poco rara porque los portavoces de Vox el otro día se quejaban de la exhumación de Franco, pero decían, es por la intromisión en la libertad de una familia. Esto dice, no, por Franco.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque van a quemar iglesias. Bueno, Ayuso, la presidenta, dice que la ley de memoria histórica le espanta. Espantar, producir espanto, un miedo muy, muy intenso. Ayuso siente un miedo muy intenso ante la ley de memoria histórica.
Así que sí, a mí me espanta la ley de memoria histórica y me espanta tener que remover heridas o abrirlas.
Bueno, remover heridas o abrirlas. A continuación, vamos a escuchar una alusión al feminismo, concretamente, Díaz Ayuso también, concretamente al feminismo de las militantes de Unidas Podemos.
Porque las feministas de Podemos son como las matis religiosas.
Esta ha sido una metáfora política que casi nadie ha alcanzado a entender. En la Cámara ha quedado un ambiente general de no le he entendido.
¡No le he entendido!
Las matis religiosas, como se sabe o como dice la leyenda, se comen al macho después de la cópula. Hay muchas incógnitas sobre este comportamiento. Por ejemplo, los matis religiosos más jóvenes deberían extrañarse de que no haya viejos. O que todos los viejos sean homosexuales. Algún matis se lo preguntará a su madre, oye mamá, ¿de qué murió papá? O preguntará también, ¿por qué murieron todos los amigos de papá menos el novio de Paco? Si eres mantis religioso y cada día lees una esquela, fulanito de tal murió en misteriosas circunstancias en el gimnasio. Su familia y su expareja le recuerdan con afecto. Dice, bueno, ¿qué quería decir Isabel Díaz Ayuso con que las feministas de Podemos son mantis religiosas? Aquí ha faltado Ignacio Aguado diciendo, el gobierno de Madrid hará lo posible para que las feministas de Podemos no se coman
a sus novios
tras la cópula. Cosas peculiares que pasan en Madrid. Ha presentado su renuncia la directora general de Educación Concertada y Becas, Concepción Canoira. Escuchamos la noticia.
Nuevo escándalo en la Puerta del Sol. Anoche presentó su renuncia la directora general de Educación Concertada y Becas, Concepción Canoira, tras publicarse que plagió parte de su tesis doctoral en la Universidad Camilo José Cela, una universidad de la que fue directora cuando precisamente leyó ese trabajo de 113 páginas en el que, según ABC, incluyó párrafos copiados de Wikipedia y del Rincón del Vago.
Bueno, esto, claro, ciertamente, claro, es un poco, este caso, tiene un componente pintoresco, ¿no? Porque, oye, ¿quién lo ha plagiado un poco? Pero en todas las acusaciones plagio conocidas, plagiar la tesis del Rincón del Vago es un plus. Luego tenemos que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, estuvo en televisión y habló sobre el Amazonas.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga,
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 en lo alto del puerto.
Sarandonga,
que mañana domingo.
Cuchibiri, cuchibiri.
Bueno,
pero
habló otra vez, ¿eh?
Sí.
Sostiene el alcalde de Madrid que la reacción general a su opinión sobre donar dinero en Notre Dame antes que al Amazonas, debido a que el Amazonas es el pulmón del mundo, pero nosotros estamos en Europa, esto responde al pensamiento único.
No, a mí lo primero que me sorprende es la reacción. Que es la reacción del pensamiento único, la reacción de aquí no hay dos opciones, aquí solo hay una opción.
No hay dos opciones, tiene que ser Europa está en el mundo, ¿eh? No se puede pensar A, Europa está en el mundo, B, Europa está en un sitio y el Amazonas en el otro, por lo tanto, centrémonos en Europa. No hay dos opciones. Entonces el alcalde explica cuál era su intención al responder que prefería donar dinero a Notre Dame.
La primera, yo de las premisas que parto es... A los niños hay que hacerles preguntas que también o respuestas que les generen inquietudes.
Bueno, desde luego, si quería generar inquietudes,
pues sí.
En los niños, pues acertó de pleno, porque los niños se quedaron pasmados.
No. Ese es el pulmón del
hay
mundo.
Hay árboles, hay naturaleza.
Pero está incendiado.
Efectivamente,
y
es el pulmón del mundo. Pero la Catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa. Y nosotros vivimos en Europa.
Toma ya.
¿O acaso vivimos en el mundo? ¿Eh? ¿Acaso? ¿Es que acaso vivimos en el mundo?
No,
no, hijo, no.
En Europa.
Vivimos en Europa.
En ese momento yo dije Notre Dame. Sabía que no iba a ser la respuesta posiblemente que los niños estaban esperando.
Él es un intelectual provocador.
Sí, sí.
Es el Santiago Niño de los alcaldes. Es un poco,
¿no?
Él va un poco. Ahora, él personalmente tiene una convicción.
Es cierto que el Amazonas es fundamental.
El Amazonas es fundamental.
No. Cierto.
No, no, es absolutamente cierto. Es una frase que pide mármol, ¿eh? El Amazonas es fundamental. Pero al final, como intelectual, pues sufre por la ausencia de libertad.
A mí no me escandaliza que uno pueda elegir el Amazonas o Notre Dame. A mí lo que sinceramente me escandaliza es que ni siquiera se da la opción de elegir.
Todavía lleva varios días, no se ha dado cuenta de que no tiene que elegir.
Es que
puede decir las dos cosas son muy importantes, no tiene que contraponer Europa y el mundo, digamos. No se ha dado cuenta. Todavía. Isabel Díaz Ayuso, en la cadena SER, sí lo hizo, así eludió ella la respuesta.
Una cosa y otra son muy importantes, conservar el patrimonio es fundamental, pero conservar el medio ambiente también.
Y ya está.
Claro.
Y nadie está. Y la otra cosa, mariposa. Pero si el alcalde responde como responde, claro, ahora habría que probar su resistencia a los dilemas morales. Porque dice, Amazonas, Notre Dame, Notre Dame. Médicos del Mundo, Notre Dame. UNICEF, Notre Dame. Salvemos a los niños, Notre Dame. Claro, tú puedes responder, hombre, son dilemas irreales, pero desde luego la vida humana, bla, 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 este niño. Pero si responde, Notre Dame, porque niños hay a patadas y Notre Dame solo hay una, y es la Virgen María, ya está. Pues desde luego al niño le provocas inquietudes.
Inquietudes sobre todo.
Al niño le dejas pasmado. Bueno, es curioso también. Todo esto pasa en Madrid. Novedades en Móstoles.
Tenemos además una novedad en torno a los polémicos nombramientos en el Ayuntamiento madrileño de Móstoles. Jesús Espelosín, nombrado gerente de urbanismo por la alcaldesa socialista Noelia Pose, sin contar con la experiencia profesional mínima de 15 años requerida para ese puesto, contrató a su vez a la persona que retocó su trayectoria para hacer viable ese nombramiento.
Fíjate, esto es una contratación irregular de segunda generación.
Todo presunto.
Naturalmente, todo presunto, pero es como una mutación. Presuntamente se trata de una contratación irregular de segunda generación. Alguien contrata irregularmente a alguien y este a su vez contrata irregularmente a alguien, como las muñecas rusas.
Sí, sí.
Se va a hacer un pleno para reprobar a la alcaldesa. Bueno, todo esto son dificultades, sin duda, pero no son nada si las comparamos con las que han sufrido en Budapest. Nos lo cuenta Nerea Rostay.
Los vecinos de Budapest pasan una noche en vela por un fallo técnico que hizo sonar Rammstein a todo volumen.
¡Oh, hostia!
La canción Deutschland de Rammstein en bucle desde las 8 de la tarde hasta las 3 de la madrugada. En Budapest están construyendo el nuevo estadio Puskás Arena en el centro de la ciudad y por los altavoces empezó a sonar una canción que en su letra y videoclip rememora muchos momentos de la Alemania nazi. Vamos a escuchar un momento a ver si vosotros aguantaríais 7 horas consecutivas con esta canción. Alemania, mi corazón en llamas, quiero amarte y condenarte, dice la letra. Podría ser una técnica de tortura, pero al día siguiente los técnicos del estadio pedían perdón en Facebook a los vecinos y achacaban la pesadilla a un fallo técnico.
A las 7 horas con esta canción, no como cualquiera.
No se puede quitar el CD, ¿no?
A mí me adormece.
En 7 horas nadie descubrió cómo se quitaba la música.
O carta de cable.
Pues es muy tranqui.
¿Sí? Ojo. ¿Ves esta musiquita? Qué bien.
Pues este es el momento del espacio comercial. Y me viene al pelo la noticia de Nerea porque tenemos una... Sí, porque hoy el espacio comercial es para melómanos. Sí, melómanos, sí. Os presento a una persona muy especial relacionada con el mundo de la música. Él es Juan Luis Hooker. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Juan Luis Hooker es gerente de Hooker, productos musicales de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad?
Correctamente, sí, señor.
¿Qué nos cuenta Juan Luis Hooker?
Se cumplen 50 años de Abbey Road, el disco de los Beatles, con la portada más imitada de la historia, y aquí ni Dios enterado.
Bueno, como que, no se ha enterado ni Dios, no.
Aquí nadie ha dicho ni mu, como si no existieran. Es
como
que
si no existieran, ¿qué? ¿Los Beatles?
Los Beatles.
Perdona, pero aquí, por ejemplo, la ventana ya se ha comentado, ¿no, Francino? Incluso
abrimos el programa el otro día.
Claro, insisto. Aquí nadie dice nada.
Pero que no,
como
es
si
verdad.
Como si los Beatles molestaran.
Pero que no,
como
que
si quisiéramos ocultar al mundo el legado musical inmortal de los cuatro de Liverpool.
Vale, ok. O sea, veo que eres de los que no escucha, ¿no?
Mucha gente desconoce la música de los Beatles. Muchísima gente desconoce la música de los Beatles por desconocimiento.
Por desconocimiento.
Vale, pero sobre todo por el veto que hay en los medios.
O sea, que hay veto, vale.
Afortunadamente, joder, vamos a poner fin ahora mismo a esta ignorancia con los 60 discos de los Beatles en una colección formato vintage.
Vintage, ¿eso qué es? ¿Vinilo?
No, eso es para flipados. El vinilo, no, más cutre.
¿Más cutre que el vinilo?
Sí.
¿En CD?
No, más rancio.
¿Qué dices? No, ¿en casete?
Eso es,
¿en
amigo?
¿Casete?
Eso es.
¿Qué me dices?
Bingo.
¿Qué dices?
Hemos recuperado las casetes, el objeto que, por cierto, destruyó miles de radios en el pasado.
Sí, verdad.
Y en casete te presentamos, atención, esta colección única con los 51 discos de los Beatles.
Ajá. Antes me ha parecido oír 60 discos de los Beatles.
No, son 43 discos.
43
discos que los Beatles grabaron entre el 60 y el 69.
Sí, sí.
Estos 32 discos en formato
para
casete.
Para un momentito. A ver, es que me estoy perdiendo con las cifras. De entrada, primero, los Beatles no hicieron 32 discos.
Es que aquí nadie ha dicho 32.
Acabo de decir 32.
Nadie ha dicho 32. No. Eres de los que lo escuchan, ¿verdad?
Pero
son 25 discos de los Beatles los que vendemos.
25, pero 20, tío, pero si acabas de decir que
20,
son...
20 discos de los Beatles.
20 discos de los Beatles.
En formato
está cambiando de cifra cada
los
vez.
Los 16 discos de los Beatles me los quitan de las manos, señora.
Vale, de acuerdo.
Todas versiones originales, cuidado, en unas cassettes perfectamente ordenadas por cronología con los 9 discos de George, Paul, Ringo y John.
O sea, que son... O sea, que ahora tenemos
8,
7, 6, 5, 4.
Los tres mejores discos de la mejor banda de pop rock de la historia.
O sea, que es
la
última oferta, acabamos ya con 3 discos de los
Beatles. No te vas a perdonar en tu vida no tener el mejor disco de los Beatles
uno
en
solo.
Tu discoteca.
Ajá.
En estos momentos, por imperativo legal y por falta de casetes, solo podemos ofrecerte un politono para el móvil con Alvin y las ardillas cantando All May Love You.
O sea que al final solo ofreces esto, un politono
de
Alvis Ardillas.
Ningún aficionado de los Beatles puede quedarse sin este politono.
Vale, ¿y este politono por cuánto?
De la voluntad.
La voluntad, vale.
Esta versión mejora los Beatles, según dijo Kurt Cobain.
Ah, mira, Kurt Cobain. Bueno, también Kurt Cobain se pegó un tiro. Igual había que coger con pinzas las cosas que dijo Kurt Cobain, ¿eh? No siempre andaba bien. Bueno, pues si alguien quiere hacerse con este politono de Alvis Ardillas cantando All My Loving, por favor que llame a este número de teléfono.
902-4033-32.
Juan Luis Hooker, muchísimas gracias por haber venido aquí. Gracias.
Sube ahí, alumno.
¡Guau! Brutal, ¿eh?
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz, por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Son las 5 y casi 38, las 4 y 38 en Canarias. He de recordaros que a las 6 nos vamos a Canarias.
¿Qué vas a ver, Canarias?
Y que mañana abrimos la ventana en La Graciosa. Bueno, ¿lo puedo recordar? Pues ya está.
Es más, eso hace que Iñaki tenga que llegar.
Sí. Iñaki, ha pasado una cosa.
¿Qué me dices? Iñaki, a ver si no te vas a ir a La Graciosa.
No, espérate. Sí. No, yo sí, él no lo sé. No, Iñaki se ha dejado. Se ha dejado el DNI en casa. Entonces, sí, no, ya, sí, es que ha llamado hace un rato. Entonces, de camino a la radio, ha tenido que volverse porque se ha dado cuenta. Entonces, al aeropuerto yo creo que llegará. Pero a ver si llega a tiempo de su clase de música aquí en Toda Polar.
Si no,
improvisamos algo.
Y se le sanciona.
Podemos hablar de Abbey Road, por ejemplo.
Aprobé perfectamente.
yo creo que hay que hablar del Bruce Springsteen con dolor de muelas que hizo
Iñaki, ¿no? Sí. Lo recuperaremos.
O podemos poner el disco de las ardillas todo el tiempo.
También.
En Budapest, 7 horas, este les encanta.
Páramo, ¿tú qué propones que hagamos?
Bueno, yo de momento os voy a proponer mi espacio comercial. Vamos allá. Venga, vamos, que estáis buscando un seguro. Estáis buscando un seguro, os enganchan con una oferta maravillosa y resulta que había cláusulas, bla, 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 y rollo patatero. Bueno, en fin, se pone el seguro por las nubes. Bueno, pues yo he hablado con Rastreator. Claro, Rastreator. Me han asegurado ellos que te van a ayudar a encontrar el mejor precio para ti. Y así que cuando haces una búsqueda con los precios, ellos te demuestran y te muestran los precios finales, que no va a cambiar ni un euro, para que ahorres de verdad dinerito y tiempo. ¿Queréis hacer la prueba como yo? ¿Qué hay que hacer? Meterse en rastreator.com. Rastreator.com.
Rastreator.
El espacio comercial de Páramo.
Lo hace mejor que tú, ¿eh?
Mucho mejor, ¿eh? Qué maestro. Muy bien esto. De mayor quiero ser como Páramo.
Lucía Taboada, ¿qué se cuesta en internet? ¿Qué podamos contar? A ver.
Pues mira, estaba yo hace unas semanas en casa de mis padres.
Cuando... Esto es un contexto.
Estoy poniendo
los tapers, ¿no? Llevando los tapers para la vida.
Estaba yo en Vigo. Y me sobresalto.
Oye, vamos a ir a Vigo a hacer la ventana, ¿eh?
Perdona.
Vaya cariño aquí, déjame.
El 13 de diciembre.
Anda.
Viernes, vamos por las luces navideñas.
Ah, pues ya estarán puestas.
Con tan ya lo ponen antes. Pero iremos el 13 de diciembre. Que lo sepas.
Maravilla.
Claro, venga.
Bueno, pues me sobresaltó un sonido extraño. Como venido del pasado, estaba sonando el teléfono fijo. Esto es extraño porque ya muy pocos millennials, y aquí me hago un poco de intrusismo en la sección de Cheto, tenemos teléfono fijo en casa. Yo por lo menos hace años que no.
Góndola.
Y precisamente de esto va mi sección de hoy, de sonidos que han caído en el olvido.
Qué bueno.
Os vengo a hablar de página web que es una especie de museo de los sonidos en peligro de extinción o directamente de sonidos que han desaparecido de nuestras vidas. El creador es un chico llamado Brendan Chilcutt, que lanzó la web en el año 2012 como una forma de preservar sus sonidos antiguos favoritos. Y yo os he traído varios y quiero que me respondáis qué creéis que es cada uno, ¿vale?
Venga, va.
Así en plan juego.
Me encanta.
En plan Susana.
Venga, pues empezamos por el primer sonido, que quizás es el más sencillo.
Si este es el sencillo, yo voy mal.
Espera. A ver.
Un proyector.
Ah,
sí, a ver.
Perro.
Cinexil.
León.
O la radio a punto de dar la hora.
Era un proyector. Muy bien. Mini punto para Barcelona. El sonido de la cuenta atrás de una película en concreto.
Tetris.
Tetris.
La peli.
Sí, esta es una Game Boy que se sigue utilizando bastante, yo creo.
Tetris ha vuelto.
Algunos nostálgicos.
Sí, que ha vuelto.
Yo juego 7 horas al día.
No, ahora juegan 99 jugadores entre ellos y el que gana, pues, el campeón del Tetris.
Pero ya no hacen ruido ni nada.
Online, además.
Ya no hacen ruido. Bueno, vamos con otro.
¿Una máquina de escribir?
Papel en la máquina de escribir. Sí, bueno. Este es el más bonito.
¿No es una pistola cargando el tambor?
No.
Puede ser, cámara. Sí, podría ser, ¿eh?
No, y tampoco es una máquina de escribir.
No. A ver.
Cuidado, a ver. ¿Es darle cuerda?
Repite.
No, el carrete. Un carrete, una máquina de fotos.
Carrete de fotos.
Eso es. En una cámara Olympus, concretamente.
Exacto.
Yo tenía una.
Vamos con el siguiente, venga.
Windows.
A ver.
El primer Windows.
Sí. 98.
Mira, error 414.
Era efectivamente el sonido de inicio de Windows 95.
Había nacido.
Y este otro.
Tú has hecho ya la mili. Susana.
No. A ver, este otro.
¿El tenis?
No, el Tamagotchi.
Sí, el Tamagotchi. Pero bueno.
Francino tiene tres.
Sí.
El Tamagotchi. Bueno, uno muy mayor ya.
Yo tenía uno que se me moría todo el rato. Bueno, si estáis interesados en buscar más sonidos, la página web se llama safethesounds.info, es decir, salvadelosonidos.info, y ahí podéis además enviar sonidos antiguos para que este chico siga acumulando.
Está el afilador.
Y la canción de Movie Record, ¿no?
Movie Record.
Pa, 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 pa. Cadena Ser.
Como lo ha llegado Iñaki, nos encanta el idioma aquí.
Está llegando,
venga. Sí, mira, mira, Iñaki, espera, espera, deja la música. Espera, pero va, deja la guitarra, vete para
acá. Pero si viene sin aliento, Francino, deja
igual. No, si no soy yo todavía, no entra en el estudio.
Pero ¿cómo no lleva el DNI encima siempre?
Bueno, venga,
porque llevaba la guitarra.
Susana Ruiz, empieza con tus animaladas. Luego ya veremos si la hacemos cantar o no.
Sonidos de hoy y siempre.
A ver. Una rata.
No.
Sí.
¿Sí?
Joder, atrapada.
No cierto ni uno.
Sí, una rata. Es un sonido esto antiguo.
Va, pero... Esto va, metéroslo en la cabeza que no vamos a acabar con ellas.
No, ojalá.
No, pobre.
Ojalá no.
No, tienen su función.
Claro.
¿Sí? Bueno, y además, después de lo que os voy a contar hoy, no
gran
vais a
artículo,
querer,
gran
no vais
artículo
a querer
de Antoni Puigver el otro día en La Vanguardia, una rata es una rata. Aprovecho.
Claro, una rata es una rata. Y
qué verdad.
Lo que no, claro, lo que no contaba Antoni Puigver de las ratas, que es que después de esto las vais a amar.
Seguro.
Bueno, son capaces de aprender a jugar al escondite con los humanos. Y además se les da muy bien.
Lo sabemos.
Lo han descubierto, no, lo ha descubierto un equipo de investigadores de la Universidad Humboldt de Berlín con un experimento que es una monada y os recomiendo que busquéis el vídeo en YouTube porque para ver cómo juegan al escondite. Oh. Es muy chulo.
Bueno.
Estos científicos, de verdad que sí, es muy tierno. Escogieron unas ratas macho adolescentes y les enseñaron una versión simplificada del juego, rata contra humano, en una habitación de unos 30 metros cuadrados para ver si eran capaces las ratas de aprender la dinámica del juego. Después de unas semanas del aprendizaje, los roedores no solo sabían jugar, sino que habían aprendido a alternar entre esconderse y buscar al humano escondido.
Ah,
o sea, que sabían adoptar los dos papeles, sí, sí, del, sí, juego. Y además, según los investigadores, lo hacían con mucha competencia. Cuando les tocaban buscar, las ratas no paraban hasta que quedaban con el humano oculto, o sea, que disfrutaban del juego. Y si les tocaba esconderse, permanecían en su lugar calladitas, cosa que, por ejemplo, los niños les cuesta mucho, hasta ser descubiertos. Mm. En lugar de darles comida, como pasa en este tipo de sí, experimentos, sí, 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 como recompensa, ¿sabéis cómo los premiaban?
¿Con Netflix?
No. Con unas interacciones divertidas, que a las ratitas les gustan mucho, como cosquillas, caricias, o juegos bruscos, como empujones, sí, y caídas, que les encantan.
Ser investigador y acabar jugando al escondite con ratas.
Sí, es un poco... Esto sí, pero bueno, en definitiva, que los resultados del experimento muestran que con el tiempo las ratas se convirtieron en jugadores estratégicos. En la búsqueda empleaban técnicas sistemáticas y investigaban escondites donde antes se habían escondido ya los hombres.
Qué bueno y qué miedo.
Pero cuando ellas se escondían, se quedaban calladitas y elegían siempre que podían cajas de cartón opaco en lugar de transparentes. Bueno. O sea que, ojo, un respeto a las ratas.
Sí, este experimento con mantis no se ha hecho, ¿no?
No, esto con ratas. ¿Cómo es lo de ratito? Vale. Armand, ratito.
Sal, ratita. Quiero ver. Enséñame la colita. Sal, cheto. Sal, chetito.
Señor Cheto, al ruedo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, que empieza esta semana la Games Week en Madrid. El gran evento para todos los amantes de los videojuegos, donde se estrena pues un montón de cositas y van a haber demos de todos los juegos que van a salir este año, como por ejemplo el Final Fantasy VII, el Cyberpunk 2077, que ¿cómo está eso?
A mí no me mires.
Cuidado. Y luego una que esto me ha gustado, demo a puerta cerrada de Death Stranding, el nuevo juego de Guillermo del Toro y Hideo Kojima. O sea, que se ha metido a los videojuegos este tío y a ver qué pasa.
A ver,
se da miedo.
Yo no me espero de nada, porque cada vez que le pregunta por el juego dice, no sé ni de qué va. Y esto es de verdad.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo no sé si...
La pasta y el nombre.
Estás muy implicado, ¿eh?
Yo un tío que lleva 30 años en la industria de videojuegos y no sabe decir una palabra en inglés, no me fío, la verdad. Pero es verdad, el tío dijo, hello, y empezó a hablar en japonés. Es que este tío... Pero bueno, dentro de todas las cosas que hay en la Games Week, hay una parte que son los eSports, que son muy importante. Sí. Se juegan de las dos ligas, en la SL y la LVP. Uh-huh. Y quería traeros un poco qué hay que hacer para convertirse en
jugador
estrella de los eSports. Esto te viene bien, Francino, seguramente.
A ver, a ver.
Pues mira, empieza por la base. Los juegos, al principio, no estaban destinados para que hubiera eSports. O sea, el primer eSport, el primer juego que fue un eSport, se recuerda
que
fue...
explicar lo que es un eSport, ¿eh?
Un eSport son deportes electrónicos. Más que nada, jugar a videojuegos y convertirlo en un deporte, por así decirlo.
En una competición, ¿no? En una competición profesional.
El primer juego en el que hubo competitividad, por así decirlo, fue el Quake. Y esto fue en el año 97. O sea, y al principio no había ningún sistema de ranking dentro del juego, sino que eran ellos mismos diciendo, pues mira, pues yo soy mejor. Y no había, así, no había ninguna manera. Incluso. Ahora, y ya luego, con el tiempo, vieron que... Sí, un poco así.
Soy el líder.
Se fue convirtiendo en lo que viene en la infraestructura que hay hoy día. Que tú, hay un sistema de puntuación, uh-huh, en el que está las leyendas y un poco funciona como el elo del ajedrez.
¿Cuáles son las categorías? ¿Leyendas?
Es que depende del juego, ¿no?
Porque cinturón
está,
negro.
Por ejemplo, en el League of Legends es diamante, oro, plata, bronce, madera.
Madera.
Sí, por ahí.
¿Y en el FIFA?
Hierro. En el FIFA va por puntos también. Por ejemplo, en el Mario Kart va como con un sistema de elo también. O sea, como en el ajedrez. Tú vas sumando puntos y cosas así. Vale. Bueno, el caso que va así. Entonces los propios juegos hacen competiciones para ver quiénes son los mejores de aquí, ¿no? O sea, dentro de todos los diamantes, dentro de todas las leyendas, quiénes son los mejores. Abren un torneo y dices, vale, ¿dónde está? Bueno, pues gana un tío. Gana tu tío, pues, es el mejor en Messi de los videojuegos. Y llega un equipo, o sea, los equipos en su comienzo eran no más que los tres, los más frikis del ciber, que se juntaron y dicen, pues vamos a hacer un equipo, ya que somos los mejores, vamos a ganarle todo. Y fueron haciendo infraestructura, ganando patrocinadores, ahí vamos acercándonos a lo que tenemos más hoy día. Entonces, ese equipo te ficha, dice, tú que eres muy bueno, te fichamos. ¿Qué pasa cuando eres jugador de videojuegos profesional? Que no eres... O sea, no está jugando a juegos. O sea, los niños tienen idealizado esto porque es muy bonito, porque siempre ves la cima, ¿no? Uh-huh. Qué bonito es todo esto. Pero es que por detrás hay muchos sueños rotos. Sí. Hay muchos niños que al final, porque hablo de niños y no de adultos, porque el jugador más veterano de eSport que tenemos es Flipping, de Counter-Strike, y tiene 28 años. ¿Sabes lo que te digo? Y hablo de niños porque te tienes que dedicar a pleno tiempo cuando te juegas a eSports. La historia es que tú no juegas al juego sin más. No es jugar mucho, sino entrenar mecánicas de juego. Entonces, te tienes que tirar lo mismo, 8 horas al día, tirando una granada por un hueco.
¡Ostras!
Y tienes que acertar siempre por ese hueco. O sea, entonces, tienes que también trabajar los que se llaman los CAS, las llamadas de equipo, para decir, este entra por ahí. Tienes que tener todo, o sea, porque en los juegos de
equipo... estrategia,
porque,
claro.
Sí, claro. Como si fuera un deporte de élite. Sí. O sea, como si te dedicas al atletismo y tienes que saltar la valla por la derecha con la misma pierna hasta que te sale la técnica de valla. Pues estamos hablando de lo mismo. O sea, y esto es muy duro porque al principio, cuando tú empiezas a ser un jugador de eSports, tú no cobras nada. O sea, muchos van con la promesa de... Se meten en un equipo, vas de voluntario, y ellos ya son los que te abren las puertas a poder ganar dinero.
¿Y el Flipping, por ejemplo, qué gana?
Flipping, pues ahora mismo es el dueño de un equipo. O sea,
entonces, ¿y cotiza?
Claro. No.
Vale, Flipping.
¿Tienes el teléfono?
Vamos a dejar claro esto.
Sí.
Tú puedes ganar por dos vías. Puedes ganar ganando los torneos, que son los cuantosos premios que hemos hablado más de una vez, que son 1 millón de euros, pero eso es claro, es el 0,01, o tener un sueldo dentro de un equipo de eSports. Bueno. Entonces, claro, pero los sueldos, estamos hablando de como mucho entre 500 y 1.000 euros. Mm-hmm. Los jugadores de League of Legends, a Riot le paga, creo que era cada 6 meses, 3.000 euros al mes. Algo así. Y para estar en ese top tiene que ser la élite. Estamos hablando de un 0,01% de los jugadores llegan a eso.
¿Y la moraleja de todo esto cuál
es? La moraleja es, gracias a esas madres que confiaron una vez en ese hijo que le hablaba de que iba a ganar dinero en los videojuegos y al final acabaron siendo grandes estrellas.
League of Legends.
Sí, claro que sí. Pero este hijo que está mirando a su madre y me está escuchando ahora mismo, tú no, que tú eres muy malo.
No dejes el cole.
Y se te ocurra.
Bueno, ya habéis notado que está Iñaki de la Torre, ¿no?
Sí. Bienvenido, Iñaki.
Gracias.
Qué estrés.
Bueno, nada, todo por la patria, todo por la radio.
Bueno, sí, hoy esto que suena de fondo, podríamos decir que lo estaba oyendo el otro día yo en casa y decía, esto es el clásico de pop piruleta que llamaban en sus tiempos.
Pop
que
piruleta.
Era, sí, era música para quinceañeros y quinceañeras, solo que estos son las Shirelles al principio de los 60, las mismas que cantaban aquello de Will You Still Love Me Tomorrow. Y entonces me di cuenta que eso de piruleta no solamente es un término para describir la edad de la gente que la oye, sino un poco del sabor dulzón que tenía esa música. Y entonces se me ocurrió una locura grandísima de la que podemos discutir todo lo que queráis en los ejemplos que voy a poner, que es compararlo con restaurantes o con tipos de comida cada una de las músicas que oímos.
Venga.
En parte por cómo están hechas y en parte de qué función cumplen. Venga. Para qué vamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto del pop piruleta sigue vivo porque se siguen haciendo cosas así. Como por ejemplo Megan Trainor. Es música hecha solamente para que sea bonita, para que sea entretenida. De hecho, el vídeo es completamente piruleta. Por cierto, que salen un montón de pasteles.
Completamente piruleta.
Sí, pero quiero decir que es una música hecha solamente por el dulzor de la melodía, fundamentalmente. No estamos muy pendientes de los instrumentos, no estamos muy pendientes de la música en su profundidad. Es para disfrutarla, es para quinceañeros. Es una cosa somera, ¿no? Entonces, es eso, es piruleta. Es como si fuéramos a una tienda de caramelos. No, esta canción es muy buena para ser
quinceañeros ya.
Vamos a meternos, por ejemplo, en la música comercial, que es, ya digo, que esto sería como una tienda de piruletas, no sería ni un restaurante. Pero si nos metemos en la música muy comercial, incluido el reggaetón, sería como una pizzería, pero una pizzería de comida rápida, no una de las finas. Que está hecha para que lo disfrutemos, nos llenemos rápido de emoción, pero no tiene nada en el fondo.
¿Esto es reggaetón?
Esto es Beyoncé. No, digo el reggaetón incluido dentro de las músicas comerciales. Los que piensan en estas músicas, en componerlas, en hacerlas, en producirlas, saben de sobra que no están haciendo música gourmet, están haciendo una música que está para entretenernos mucho, para que nos vayamos bien comidos del sitio, pero tampoco estábamos esperando grandes sabores. No tienen grandes melodías, no tienen grandes, en fin, grandes colores así especiales. Luego, si te vas a un pop más comercial, pero en realidad un poco más adulto, pasa esto. Yo diría que esto es una hamburguesería.
Sí. Pero bueno.
No, pero imitación de otra cosa.
También, sí, sí.
Es como imitación de hamburguesa.
Esta sería una hamburguesería mediana, el pop comercial. ¿Por qué? Porque tienes muchos sabores para elegir, porque está bueno, porque te vas lleno del asunto, en fin, lo has disfrutado. Pero bueno, tampoco estaban esperando ni a hacer grandes matices ni nada. Por eso es una hamburguesería. No vamos a buscar cosas muy especiales. Si te vas al pop rock, que digamos es el pop estándar, el sincero, el que hacen los compositores que luego las tocan, no está hecho por productores, yo diría que es un restaurante medio bueno, que incluso en algunos puntos tiene algún postre que está rico, algún plato que no te esperas.
Y mucha modena, y mucho más modena.
Los Hills. Tiene más energía, no nos lo esperábamos, y hay más variedad. Yo puedo encontrar cosas especiales en un disco de pop rock. Ahora nos vamos a lo caro, el marisco no le gusta a todo el mundo, hay que currárselo, hay que trabajar mucho para comérselo, hay piezas complicadas, es verdad, pues mira, hay alergias, hay gente, pero realmente en el fondo es un plato complicado y que no le gusta a todo el mundo, que es lo que le pasa al heavy clásico. Los Led Zeppelin. Esto es complicado, no es fácil llevar el ritmo, no es fácil cantarlo, no está pensado para bailar tampoco.
Le gustaba mucho copiar también.
Un poquitín.
En cambio, tú te vas al heavy pelucón este de finales de los 70, principios de los 80, y eso ya no es un restaurante de marisco, es carnaza.
¡Vamos!
Tú vas allí,
venga. Es una boda y no falla.
Claro, claro. Vamos a ponernos morado, venga, va. ¿A qué hemos venido? Claro, ¿a qué hemos venido? ¿A Manolo bien? No, pues venga, dale caña, Manolo. O sea, eso es el heavy pelucón, no es más. Luego la música disco, yo diría que es un restaurante con espectáculo, porque lo de menos es la comida, lo importante es la experiencia, cómo lo estés pasando. Ah, sí.
No soporto que cante mientras como.
No soporto. Otro tipo. Ahora vamos al gourmet. El gourmet, muy gourmet. Que te vas al bulli, por ejemplo, que había antiguamente, que no comprendes los platos, que si no estabas muy metido en el asunto, dices, Dios mío, pero ¿qué estoy comiendo aquí? He venido a comer y casi ni me parece que coma. Eso le pasa al jazz moderno, que si no lo entiendes, no lo disfrutas. Chick Corea.
Hombre, Corea moderno.
Ya, bueno.
Para él sí.
Chick Corea lleva desde los 70, para que lo sepan los oyentes de la ventana que se están riendo de mí. Pero no es fácil digerir esto. Y eso que estoy. Y luego, si tú lo que quieres es un restaurante clásico, pero de gran calidad, que dices, no me va a defraudar, tampoco me va a sorprender, pero no me va a defraudar y está todo buenísimo. O sea, tortilla de patata, pero la mejor. Eso era el jazz clásico, que estaba hecho para disfrutarlo. Para cantar, para bailar. Esto, por ejemplo, es el Chick to Chick que cantaban Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, y es maravilloso, aunque lo conozcamos.
Esto sí que es el bully.
Claro. Pero es un plato que conoces, que comprendes. Esto es un filete que tú has visto.
Toca salud. No se fallan los huevos y las patatas, ya está.
Y comprendes los elementos que hay, los instrumentos, por ejemplo. Luego, si te quieres ir a una hamburguesería, pero de las buenas, buenas, entonces ya te vas al rock porque vas lleno, pero vas a poder elegir muchos sabores.
¿Ahora?
Esto yo diría que es una hamburguesería de las buenas, de las cool, sí, de las que puedes elegir muchas cosas y todo es especial. Y por último, yo, que ya sabéis, yo soy mi amante del soul. A mí el soul me parece que es un restaurante de esos de todo lo que puedas comer, porque hay muchísimos sabores, todos son maravillosos y te vas a ir llenito. Esto es Jamie Lidl, esto es Another Day.
Muy bien, Iñaki. Has llegado tarde, pero me ha merecido la pena esperarte.
Muchas gracias. Siempre,
amigo. Muchas gracias. Vale, nos vamos, ¿no?
Sí, vámonos al avión.
A la graciosa. Adiós.
A la graciosa.